Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast. Gente, si usted no mide más de 6 pies de estatura, sus opiniones no importan. Bienvenidos al Pugilato. Como de costumbre, Ángel David Castro con ustedes. Y hoy vamos a hablar de todo lo que sucedió en el fin de semana. Voy a tratar de cubrir lo más importante que sucedió en el fin de semana pasado. Todas las carteleras, etcétera. Y las locuras de Clarence Shields y las tonterías que está diciendo. Pero antes, suscríbete a este canal. Sígueme en todas las redes sociales. Y por favor, si tienes la oportunidad, sígueme en tu plataforma o aplicación favorita de podcast. Y ahora, sin más preámbulo, démosle comienzo correctamente a este episodio, como estamos acostumbrados. Clarissa Shields. Si usted no sabe quién es Clarissa Shields, es una de las mejores boxeadoras de todos los tiempos y ella no es particularmente conocida por su humildad. Y está bien, porque, hello, cuando usted es así de bueno, pues usted puede roncar, como decimos en Puerto Rico, y usted puede decir lo que usted quiera. Lo que pasa es que Clarence Shields puede caer mal. Pero, mira, les voy a mostrar lo que ella dejó escrito en Twitter en estos días. Y se lo voy a mostrar por acá en cámara, para las personas que lo quieran ver. Dice aquí, esto fue en Twitter, ella compartió uno de los clips de luego de la pelea de Errol Spence y Crawford y tuiteó, pelearía con Thurman, refiriéndose a Keith Thurman, en las 150 y en las 154 libras. Estoy en serio. Lo respeto mucho, todo el respeto del mundo para él, pero simplemente pienso que le puedo ganar. O sea, que puedo ser superior a él en el boxeo. Y si yo grabo este episodio ahora y no menciono esto, me quedo callado como un gran canalla, sería exactamente eso, un canalla. Miren, ustedes, si usted ha seguido este podcast desde los comienzos de este podcast, pues qué bueno, usted es un veterano en el pugilato. Y si no, pues le hago la aclaración. Mire, acá en este podcast, yo he sido uno de las pocas personas realmente que ha querido hablar del boxeo femenil, porque realmente no muchas personas, a menos que sea una persona que tenga un podcast, que ella misma sea una dama o una mujer que cubra deportes o lo que sea, muy pocas personas realmente les interesa el boxeo femenil. Obviamente, Puerto Rico tiene la mejor boxeadora latina de todos los tiempos, que es Amanda Serrano. Y es una de las razones por la cual yo he sido bastante, digamos, un tipo que apoya el boxeo femenino. Tal vez si Amanda Serrano no existiera, tal vez no me importaba. Pero no puedo pensar así porque, en verdad, he tenido gran parte de la mayoría de las personas importantes en mi vida, más allá de mi hijo y mi papá, todas han sido mujeres. So, tengo una esquinita en el corazón bastante blandita. Y, o sea, me llena de orgullo que ver a estas mujeres que son increíbles y que son puertorriqueñas o latinas, etc. En fin, volviendo al tema de Clarissa Shields. Clarissa no es la primera vez que dice que puede ganarle con facilidad a Keith Thurman, o que puede ganarle a Keith Thurman, punto. Esto ya lo he dicho anteriormente. Esto ya es algo que se conoce en la comunidad del boxeo. Y yo les voy a decir algo. Número uno, es imposible. O sea, Keith Thurman puede tener 60 años y se gana a Clarissa Shields simplemente porque es un hombre del mismo tamaño. Y esta noción de que de que en el 2023 me parece tan absurdo lo que Clarissa está diciendo, pero voy a tratar de hacerlo de manera justa. Pensar que porque tú eres la mejor boxeadora en el mundo o una de las mejores boxeadoras en el mundo, puedes competir con un boxeador de tu mismo tamaño de nivel élite. Hermana, usted está fuera de control. Usted está fuera de control. Una cosa es guantear en el gimnasio, hacer sparring en el gimnasio con muchachos que tal vez son de tu propia categoría, pero van suave. No van a 100%. Y eso tiene una razón de ser. La estructura ósea de un hombre, los pulmones de un hombre, corazones de un hombre, son proporcionalmente inmensos cuando lo comparas a los de una mujer. Los huesos de un hombre, por lo general, son más gruesos, más densos, por lo tanto pueden hacer más daño si golpea la estructura ósea de una mujer. Gente, si clares, si nada más hacen un sparring sin casco, sin careta, y Keith Thurman lo que hace es conectar un gancho al cuerpo, se acaba la pelea. Hey, señores, ¿verdad? Y todas las chicas que escuchan este podcast, que son como 4, no, ¿verdad? Lamentablemente las chicas no aman este podcast. Está bien, lo puedo entender, yo soy un poco ácido, pero soy pro mujer. No soy feminista, pero soy pro mujer siempre. O por lo menos, ¿verdad? En realidad yo no sé, yo no me llamaría pro mujer. Me llamaría tal vez sí pro mujer, pero no feminista. Yo soy pro gente chévere, pro gente cool. Así seas hombre, seas mujer. Después que seas inteligente y esté todo bien y quieras echar hacia adelante y seas muy bueno en lo que haces, voy a ti. Ahora, volviendo a Clarissa. Clarissa no tiene nada que buscar con ningún hombre en el mundo que sea un boxeador profesional. Cero. Nada. Nada. No. Cero. Cero. Clarissa Shields, el simple hecho de que esto es una conversación que vive en la cabeza de Clarissa Shields le puede demostrar a usted lo tóxico que es el cerebro de Clarissa Shields. Le voy a decir algo. Y esto es, tal vez usted no sabía esto. Y esto es un secreto a voces. Se supone que Jake Paul quería trabajar con una boxeadora específicamente. Eventualmente llegó a esa boxeadora siendo Amanda Serrano. Pero se había rumorado que esa boxeadora iba a ser Clarissa Shields. Pero por la terrible actitud de Clarissa, se rumora, no estoy diciendo que esto sea cierto, pero se rumora que Jake Paul desde el principio le dijo que no a Clarissa Shields simplemente por la terrible actitud de Clarissa Shields. Y si usted no ha visto a Clarissa Shields en conferencias de prensa, si no ha visto cómo se expresa en las redes sociales, es bastante complicadita, es bastante difícil de tragar. Y no es por la confianza que tenga, es porque dice cosas como que puede pelear contra Keith Thurman y ganarle. Hello. ¿En qué planeta? Y vamos, Keith Thurman tal vez no es uno de los mejores peleadores ahora mismo en las 154 libras, ni cerca, pero en su momento, hace, qué sé yo, 4 o 5 años atrás, era uno de los mejores welters en el planeta, sin lugar a duda. Clarissa Shields tiene que parar de mentirse a sí misma. Está fuera de control. Con eso dicho, el mismo Keith Thurman dijo que retaría a Terence Crawford por todos los títulos que ganó. Yo creo que es Keith Thurman. Lo que Terence Crawford le puede hacer a Keith Thurman es fácilmente asesinato en primer grado. Pero vamos a ese tema luego. Ok, Terence Crawford versus Errol Spence terminó siendo algo que nosotros tal vez no esperábamos ver. Y es que Terence Crawford llevó a Errol Spence no solamente a la escuela, lo llevó a la escuela, lo obligó a hacer las tareas, lo dejó en el cuido después de la escuela, lo dejó en detención. O sea, Terence Crawford hizo lo que le dio la gana. Lo que le dio la gana a Errol Spence.
No te parieron, papá. A ti te cagaron.
Eso no iba ahí. Pero, en fin, Terence Crawford le dijo a Errol Spence:
la bestia salvaje, el animal de destrucción masiva, soy yo. No son ustedes.
Eso fue lo que le dijo Terence Crawford a toda la división de las 147 libras. la bestia salvaje es Terence Crawford. Olvídense de los peces de colores. Mire, lo que Terence Crawford le hizo a Errol Spence, nosotros no... Yo esperaba ver una decisión amplia luego de la segunda mitad de la pelea. Ya cuando Terence Crawford ya entiende todos los patrones de ataque de Errol Spence y todo lo demás. Desde el minuto uno hasta que el árbitro detiene la pelea en el asalto número 9, Terence Crawford hizo lo que quiso con ambas manos. El jab de Terence Crawford, ¡boop!, estaba lastimando a Errol Spence. El jab. Ni hablar de los ángulos de Terence Crawford, sin hablar ni siquiera de cómo la posición de los pies y de la manera en que él veía que Errol Spence estaba fuera de balance para esos primeros knockdowns. Cuando Terence Crawford comenzó a conectar limpiamente, Errol Spence tuvo muchos problemas. Y ese es el problema. Errol Spence había enfrentado adversidad, pero no una adversidad tan sangrienta y tan dolorosa como lo que Terence Crawford le estaba ofreciendo. Él enfrentó su adversidad contra Ugas. Tuvo problemas con Ugas en descifrarlo un poquito, tal vez, y logró vencer esa adversidad con relativa facilidad, pero tuvo sus momentos complicados y lo supo sobreponer. Pero no. Lo que le hizo Terence Crawford desde el principio: usted es mi hijo, punto. Y se acabó. Sin ningún tipo de nada. Usted es hijo mío desde el principio. Eso fue lo que hizo Terence Crawford. Terence Crawford se estableció como el mejor welter de ahora mismo, de esta época. Y el problema es que ahora mismo esa división no necesariamente está tan caliente como debería estar. Por ahí está Boots Ennis. Pienso que Boots es demasiado joven y hay que darle con calma. Pero el rey indiscutible de las 147 libras ahora mismo es el señor Terence Crawford. Y de lo bueno de esto es que Terence Crawford dejó su mejor demostración. Nos trajo su mejor demostración, la mejor versión de Terence Crawford. La vimos en la pelea más importante de Terence Crawford. Y hay veces que esto no es lo que pasa. Yo esperaba que esta pelea fuera aburrida, un poquito aburrida al principio, y que luego pues subiera de nivel. No. Esto fue una demostración con volumen, con pique, con fuerza, con todo. Lo hizo muy bien. Terence Crawford lo hizo muy bien. No lo hizo muy bien. 100% bien. No falló en nada. Su volumen estuvo perfecto, su alcance estuvo perfecto, su IQ. Mucha gente habla del IQ de Vasily Lomachenko. Y sí, Vasily Lomachenko tiene un IQ, o sea, su inteligencia dentro del ring va por encima de todos los demás, pero Terence Crawford no está muy debajo de eso. Terence Crawford, sin lugar a duda, lució como uno de los boxeadores más inteligentes que hemos visto en años en esta pelea frente a Errol Spence. Ahora, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Quién debe ser el próximo oponente de Terence Crawford? Y eso es sencillo, porque eso se puede buscar acá, aunque boxrec.com no es exactamente el website más, digamos, más confiable, y nos puede mostrar algunas cositas. Y vamos a ver aquí rápidamente qué dice BoxRec. Dice, en las 147 libras, este es el ranking según BoxRec, ¿ok? Terence Crawford está aquí. Obviamente, Errol Spence sigue siendo el número 2 porque solamente peleó contra el número 1. Virgil Ortiz está por aquí. Y Boots Ennis, Jaron Boots Ennis, está por aquí en el número 4. Alexis Rocha, que si no me equivoco, su derrota vino contra Rashidi Ellis por decisión, pero después Rashidi Ellis le dieron un pastiquezo más adelante. Roy Mambilla, que fue el que le dio pastiquezo a Rashidi Ellis. So, las 147 están buenas. A mí no me molestaría ver una pelea entre Virgil Ortiz con Terence Crawford, pero creo que Virgil Ortiz ahora mismo está muy jovencito para pelear contra Terence Crawford. Pero ya está entre los mejores cinco. Virgil Ortiz, Boots Ennis, ya está entre los mejores cinco welters en todas las conversaciones. Yo creo que ese top five de BoxRec está muy bien. Crawford, Spence, Virgil Ortiz y Boots Ennis, y el que tú quieras poner número 5, está muy bien. Cafecito para el podcast. Ahora, si me ponen a mí de matchmaker, yo creo que una pelea entre Crawford y Spence nuevamente, luego de esa salsa, no creo que sea justa, no creo que tiene sentido. Creo que ya quedó demostrado el nivel de Terence Crawford, y aunque en esa noche fue mejor que Spence, yo no sé cuánto puede mejorar Errol Spence en una sola noche. O sea, digamos que hoy mismo él empieza en su campamento de lo que sea. Luego de, digamos que mejora, va al médico, sus lesiones se sanan y qué sé yo, en el próximo mes, digamos que comienza su campamento. ¿Cuánto más puede mejorar Errol Spence versus Terence Crawford? Yo creo que nada. Y yo creo que algo que aquí que hay que reconocer es el gran trabajo que hizo Bo McIntyre, el entrenador de Terence Crawford. Yo creo que más allá de ser un duelo entre los dos mejores welters del planeta, esta pelea sin duda fue un duelo entre los dos mejores entrenadores, tal vez de esa división o tal vez del boxeo. Difícil, ¿verdad? Dos de los mejores 5 o 10 entrenadores del boxeo, que es Bo McIntyre y Derek James, creo que se llama el de Errol Spence. Sí, Derek James. Dos de los mejores entrenadores. Creo que ahora mismo Anthony Joshua está con Derek James. Es curioso ver eso. Yo creo que Bo McIntyre no tiene un roster tan grande como el que tiene Derek James. Derek James ahora mismo tiene bastantes personas en su roster, en su gimnasio. Pero Bo McIntyre no tiene tantísimos boxeadores dentro de su roster como tal. Vamos a ver aquí. Ahora mismo es complicado así buscarlo a vuelo de pájaro. Pero en fin, no hay mucha información tampoco. Ok. Desde septiembre, este muchacho Bo McIntyre, quien es el entrenador de Terence Crawford, lleva diciendo desde el año pasado que Crawford posiblemente detenía a Spence, lo noqueaba, lo sacaba de ahí. Eso fue exactamente lo que sucedió. Él veía algo en Spence, o algunas carencias en el estilo o algo dentro del boxeo de Spence que se le hacía relativamente fácil, según lo que él tenía planificado. Pero en fin, hay muchas personas que dicen que Derrick James tiene demasiados peleadores en su roster y por eso no puede enfocarse, etc. Simplemente, Terence Crawford es mejor que Errol Spence. No quiere decir que el resto de la división sea mejor que Errol Spence. Simplemente, el mejor de la división es mejor que Errol Spence. Y ya. Yo creo que eso es todo. No le quita al muchacho. Pero fue una gran pelea. Una gran demostración realmente, porque Errol Spence no hizo casi nada. Lo anularon desde el principio. Desde el principio. Eso fue algo increíble. Ahora, hablemos de UFC. UFC 291 fue desde Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos. La estelar Dustin Poirier vs. Justin Gaethje, la coestelar Jan Blachowicz y Alex Pereira. Quiero que sepan que no vi ninguna de estas dos peleas. Vi la pelea de boxeo y me costó dormir. Pero sí vi el knockout de Justin Gaethje. Ahora él es el nuevo campeón, que no importa, el campeonato de la BMF, el campeonato del Baddest Mother Effort, realmente es innecesario, no compone nada, todos lo sabemos, pero pues ahí está. Ellos pelearon por un título insignificante, que by the way, era 5 asaltos la pelea, no por ser un evento estelar, sino porque era por un título. Esto es bien estúpido. Pero, en el segundo asalto, dentro del primer minuto, Justin Gaethje le arrancó la cabeza a Dustin Poirier con una patada. Y esto se pone interesante porque entonces esto prepara el camino para una tercera pelea, que es lo que yo quisiera ver. Dustin Poirier, en una entrevista con Ariel Helwani, dijo que él entiende que perder contra Khabib Nurmagomedov duele menos porque sabía que Khabib era mejor que él. Pero esta derrota frente a Justin Gaethje duele porque él sabe que él es mejor que Justin Gaethje.
A mí me vale verga.
Y el hombre perdió, lamentablemente. Y perdió contra un tipo que él le había ganado ya, lo había terminado ya, y es como dar un paso hacia atrás. Justin Gaethje viene de menos a más, eso sí. Gaethje ha lucido mejor en sus victorias recientes que en las primeras que tuvo al debutar en la UFC. Pero, con eso dicho, ¿qué debe ser lo próximo? Yo entiendo que lo próximo debe ser, sin lugar a duda, una revancha entre Dustin Poirier y Justin Gaethje. Ahora, ¿qué más queda? ¿Queda hacer dinero? No queda más nada. Yo creo que ellos deben pelear entre ellos y ya, y dejar el chiste y los problemas. Ahí Conor McGregor salió, que noquea a Justin Gaethje con un solo golpe, si quiere. Ahí entonces Conor McGregor se añadió al rollo este. Y Justin Gaethje, ambos, Justin y Dustin, le dijeron: papi, tú tienes que salir limpio en unas pruebas de dopaje antes de hablar con cualquiera. Y yo estoy de acuerdo. Conor McGregor no está limpio ahora mismo, y yo creo que si Conor McGregor quiere hacer algo, lo primero que tiene que hacer es salir limpio en unas pruebas de dopaje. Entonces, Tony Ferguson perdió, no solamente perdió, pero lució mal contra Bobby Green. Una pelea de veteranos. Bobby Green tiene 45 peleas. Tony Ferguson tiene 34 peleas. Tony Ferguson, ¿verdad? Es ya algo cursi querer retirar peleadores. Lo hemos hecho todos. Todos hemos dicho en algún momento: oh, este tipo se tiene que retirar, se debe retirar este, que se retire el otro. La realidad del caso es que Tony Ferguson no es, sin lugar a duda, el tipo que vimos hace 5 años. Eso es claro. Él pasó su prime. Que, by the way, por ahí hay una entrevista de él diciendo que ahora mismo que está entrando en su prime, tenemos que parar. Ok, tenemos que entender que las personas que entran al mundo del combate son personas fuertes de mente, con obstinados hasta cierto punto, personas que no necesariamente van a tomar la opinión de los demás en consideración. Gente que tiene su propia manera de ver las cosas. Y gente que obviamente pudieron ser otra cosa y decidieron ser peleadores, o tal vez no tuvieron otro camino en su vida y tuvieron que ser peleadores. Son gente especial. Usted no ve, por eso es que hay más contables que peleadores. Por eso es que hay más abogados que peleadores o boxeadores. Por eso es que hay más profesoras y enfermeras que peleadoras. Porque son gente especial, son el 1% del 1%. Pero con ese talento y esa fuerza mental, también viene un grado de ceguera en cuanto a tus habilidades. Hay veces que ellos se engañan a sí mismos, por eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, Errol Spence probablemente pensaba con todo su corazón que podía ganarle a Terence Crawford, hasta que Terence Crawford le puso las manos encima. Esto es lo que pasa. Y hablando de Tony Ferguson, es lo mismo. Gente, ¿verdad? Todos apreciamos a Tony Ferguson, todos pensamos que Tony Ferguson es un pilar de la comunidad de las artes marciales mixtas. Uno de muchos, fue el primer peleador de muchas personas que ahora mismo ven la UFC regularmente. Fue el primer peleador favorito de mucha gente y demás. Pero tenemos que entender que también Tony Ferguson es un tipo bien diferente. Tony Ferguson es un tipo que ha tenido unos problemas personales bastante complicaditos. Es un tipo que, en mi opinión, debería buscar algún tipo de ayuda. No estamos hablando de que el tipo se interne en un centro de medicina mental, pero sí, tal vez a través del mismo deporte puede conseguir ser útil para sus años postreros. Qué sé yo, a lo mejor consigue ser el entrenador de, qué sé yo, de algún muchacho que llegue a ser campeón o algo así y dure 30 años entrenando y viva una vida feliz y se muera de viejo normal. Pero como peleador, ya Tony no debe pelear. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hemos visto siempre, vamos. Recientemente vimos a Robbie Lawler retirarse con una victoria aplastante y ese es el, qué sé yo, el 3% de los retiros de peleadores ya mayores terminan como el de Robbie Lawler. Casi ninguno termina así. Todos terminan como Tony Ferguson. Todos terminan lamentablemente como Anderson Silva, que le dieron una paliza. El mismo, ¿quién más? Otro así que nos acordemos. Yo creo que el mismo Michael Bisping se retiró mal. Ahora mismo no me acuerdo muy bien de, qué sé yo, quién más está por ahí. Yo creo que Dan Henderson también se retiró perdiendo. Yo creo que uno de los pocos que también se retiró ganando fue este muchacho, este GSP, se retiró siendo campeón. Exacto, mira, por ejemplo, Michael Bisping se retiró peleando, en fin, se retiró perdiendo, tuvo dos derrotas al hilo. Anderson Silva también, lamentablemente, tuvo varias derrotas al hilo. Bueno, tuvo una derrota, cuatro derrotas al hilo en las artes marciales mixtas. No, mentira. Mentira, 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 mentira. Vamos con calma. Anderson Silva tuvo una, dos, tres, cuatro. Le ganó a Derek Bronson cuestionablemente. 5, 6, 7 derrotas. Por ahí. De sus últimas 8 peleas, 7 fueron derrotas. ¿Quién más está por ahí? Chael Sonnen, yo creo que también se retiró igual. Fedor. Yo creo que Fedor, su última pelea fue contra Ryan Bader y perdió también en el primer asalto. Yo creo que Rampage también está por ahí. Perdió contra Fedor Emelianenko. Wanderlei Silva peleó no me acuerdo cuándo. Él peleó en Bellator y perdió por nocaut en el segundo asalto. So, ve, todos estos nombres. Fedor Emelianenko, Quentin Rampage Jackson, Wanderlei Silva, Anderson Silva. Por ahí estaba también Michael Bisping. Todos estos grandes nombres, todos han perdido de la misma manera, todos se han retirado de la misma manera, mirando las luces. Y es uno de los aspectos más feos del mundo del combate. Los viejos se retiran con un nocaut aparatoso que fácilmente les puede costar la vida. Porque este juego es un juego de gente joven. Y puede sonar discriminatorio, puede sonar lo que usted quiera, pero el problema de los deportes de combate, más allá de los problemas existenciales que tiene de los jueces y los cortes de peso, yo creo que el mayor problema que tiene los deportes de combate son los cortes de peso, pero eso es un tema para otro día. Uno de los mayores problemas es el retiro de los peleadores viejos y el hecho de que nunca, 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 nunca se retiran al momento indicado. ¿Por qué? Porque es que es tan complicado saber cuándo es el momento indicado. Y lamentablemente, las cosas terminan como terminan. Knockout aparatoso. Ok, vamos con la sección más importante de este programa, terrible o gracioso. Terrible o gracioso, obviamente la sección que es mi favorita. De aquí yo les muestro a ustedes ciertos videos que para mí todos son graciosos, pero pueden ser terribles. Y ustedes me escriben en los comentarios si uno es terrible o uno es gracioso. ¿Ok? Ok. Vamos con este primero. Ok. Antes de verlo, yo no sé si usted ha visto a este muchacho anteriormente, pero este muchacho se llama Superhuman y es un muchacho que tiene ciertos asuntos. Y él acostumbra a hacer movidas de lucha libre cayendo sobre superficies que duelen mucho. A veces lo hace encima de hornos microondas, a veces lo hace encima de Legos, piezas de Legos, a veces lo hace encima de espinas, de arbustos, y en este momento él está saltando sobre un trampolín y va a hacer algún tipo de giro mortal encima de alambres de púas. Así que vamos con ustedes, Superhuman. Dios mío, a lo que hemos llegado. Tengo que decirles que este muchachito no está bien. No. Él no está bien, pero a mí me encanta verlo sufrir, y él lo sigue haciendo por los views y por el morbo. Para mí este está súper gracioso. Ok, próximo. Ahora acá, este me gusta mucho. Ok, este es un muchacho en una scooter o teresina, como sea que se le llame en tu país, y él está bajando para subir una rampa grande, un brinco grande, pero lamentablemente las vigas del edificio están justo ahí y él se da un golpe terrible. Eso está buenísimo, de verdad. Ok, próximo. Esto está bueno. Ok, acá hay unos bomberos dando un tipo de demostración sobre unas llamas de fuego y demás y cómo contenerlas, pero creo que las cosas se salen de control un poquito. Ay, ay, ay. ¿Ustedes se imaginan el terror que están sintiendo esas personas ahora mismo? Wow. Bueno, esos son. Ah, tengo este. Este sí está bueno. Este es de un tipo que está ahí como. Se está preparando para montar un toro. Entonces se abre la compuerta y miren lo que pasa. Voy a buscarlo aquí. Ahí, ahí. Ok, so el toro se cae de costado aplastando al muchacho, número uno. Tienen que abrir la compuerta para que el toro se pueda mover y sacar al muchacho de ahí. Pero el muchacho está enganchado, está agarrado. Ustedes saben que ellos meten la mano en cierto lugar donde está la silla para no caerse, y está bien apretado. Se logra soltar, pero en el último momento el toro hace lo que le llaman bucking en inglés, que brinca para dar una patada y ¡pum! Le dio una patada justo en la cabeza. Y el tipo cae como un saco de papas. Súper gracioso para mí. Ok, esos son los terribles graciosos de hoy. Espero que todos sean graciosos para ustedes. Y si no son graciosos para ustedes, pues usted es un...
el retrasado mental.
Entonces, antes de culminar, quiero mostrarle esto. Caleb Plant le metió en la cara a Jermall Charlo. A uno de los gemelos Charlo. Había un debate en las redes sociales sobre cuál de los gemelos es este, pero sin duda alguna es Jermall. Míralo ahí. Pácata. Pácata. Mira, mira, mira. ¡Págata! Nadie sabe por qué. Nadie sabe qué sucedió. Pero lo que sí sabemos es que Jermall Charlo se fue calientito para la casa. Este tipo de... digamos, este tipo de... interacción que ciertamente es una agresión. Y esto, ¿verdad? Si no es dentro de un gimnasio o dentro de una plataforma profesional de pelea, yo creo que debe ser castigado o sancionado sin duda alguna. O por lo menos algún tipo de multa tiene que pagar o algo, porque es que usted no puede vivir la vida simplemente metiéndole a la gente en la cara, si lo están grabando. No, mentira. No se puede vivir la vida simplemente así, dándole en la cara a la gente, porque sí, por más que hable el tipo, por más estupideces que diga, yo creo que, o sea, si vivimos la vida así, también sería un caos terrible. Y eso también se presta para que surjan otras cosas. Porque, por ejemplo, sabemos que Jermall Charlo no es manco, le pudo seguir, se pudo formar una pelea ahí, uno de los dos se cae, se lesiona, se rompe un tobillo o algo, entonces no pueden trabajar, no pueden pelear. Entonces se quedan sin ingreso por qué sé yo cuánto tiempo, viene una lesión. Pues yo creo que hay que ser un poquito más responsable con estas cosas. Y creo que no, no sé, es bien innecesario eso. Y por último, quiero mostrarles esto. Esto me encantó porque recientemente yo estaba hablando con ustedes sobre el asunto de los peloteros, ¿no? Y que cuando un bateador le da un home run bien duro a una bola que un pitcher le tiró y se lo perrea diciéndole, se lo fanfarronea diciendo que, papo, mira cómo saca esa bola, hace cualquier cosa, celebra mucho, se burla del pitcher, whatever. Sabemos que la próxima vez que ese pitcher vea a ese bateador nuevamente en la caja de bateo, le va a meter un bolazo, le va a meter un pelotazo en las costillas, lo cual es muy irresponsable porque fácilmente se te puede salir de las manos la pelota y le das en la cabeza y ese tipo se queda lesionado por toda su vida. Eso no es, yo creo que es un aspecto del béisbol tan estúpido, el hecho de que simplemente porque un tipo se burló de ti, tú puedes mandarle con una pelota a 90 millas a la cabeza o a las costillas y romperle una costilla. Creo que es bien irresponsable y bien tonto y bien arcaico. Ahora, me encanta este video que les voy a mostrar ahora por el simple hecho de que esto es lo que debe hacer un pitcher. Usted, si usted es tan bueno que el bateador ni siquiera puede ver la bola, usted tiene todo el derecho del mundo para hacer lo que este tipo va a hacer. Le voy a mostrar ahora mismo. So, este es el pitcher y creo este es el... Le falta un strike para ponchar al bateador y mira lo que pasa. Me encanta. Me encanta. Esto está genial. Esto es justo. Esto es lo que tienen que hacer todos los pitchers del mundo. Si usted tiene la habilidad para que el bateador no vea la bola, usted se la manda por el mismo medio. El tipo no pudo ni hacer swing. Yo creo que lo correcto es perreárselo de la misma manera que el bateador se lo perrearía a usted si le saca la bola a 450 pies. Eso a mí me gusta. Eso que acabamos de ver a mí me encanta. Como decía la nena, a mí no me gusta, a mí me encanta. Pues así, así que yo me siento cuando veo un clip así. Buenísimo, gran pitcher. Se lo mandó por el mismo medio, ahora mismo no tengo el nombre del pitcher, pero el clip es bastante famoso en las redes sociales, todo el mundo sabe de quién está hablando. Buenísimo, hagan eso, dejen eso de mandarle pelotazos a la gente, que pueda atentarle hasta la vida de ese bateador, es bastante arcaico y bastante estúpido. Así que esto que hizo este tipo es lo ideal. Bueno, los quiero, gente. Un abrazo, gracias por estar acá. Venimos en la semana, ya el miércoles vamos sacando otro episodio que no necesariamente tiene que ver con deporte. Espero que les guste este formato del pugilato. Los quiero mucho y recuerden que yo los quiero con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Recuerda que todos los episodios del pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.